Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Tenemos que aprender a ver el mundo a través de los ojos de una persona con autismo. Theo Peters, neurolingüista belga.
Esto es Vida, la salud del cuerpo y de la mente en Radio 5. Con Yolanda Flecha.
Querido niño, hoy has vuelto a hacerme reír. Querido mío, siempre querido y siempre mío. Querido niño, contigo tanto he aprendido. Sin sospecharlo siquiera hiciste de mí alguien nuevo. Querido niño mío, tú haces que la vida tenga otro sentido, que lo material se torne inútil, que el amor se vuelva infinito y el dolor apenas perceptible. Niño querido, eres el regalo más preciado y más eterno. Eres la inagotable fuente de sabiduría para nosotros, ignorantes, que siendo al parecer más sabios, no somos sino tus pobres aprendices. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos una semana más. Ese niño querido que ya no es tan niño, aunque mantenga esa inocencia que solemos perder los adultos y que a buen seguro nos haría la vida más fácil, se llama David, David Collantes de Terán. Él es un hombre trabajador, ordenado, bueno, educado, atento y sobre todo feliz. Tiene autismo, sí, pero como él mismo dice, no pasa nada. Su hermana Macarena lo describe a la perfección en un hermoso poema que podemos encontrar en internet y del que les hemos leído un pequeño fragmento. En unos minutos vamos a conocer a David, también a su madre, la presidenta de la Organización Mundial de Autismo, porque David es hoy nuestro protagonista y María, que conocerán al final del programa, y otros tantos y tantos niños y adultos con este trastorno. Personas que, en contra de lo que muchos pueden pensar, si comunican.
¿Sabías que...?
Un equipo de científicos del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia ha participado en un estudio internacional que ha identificado una alteración de un gen vinculada a los trastornos del espectro autista. En concreto, los expertos han descrito el papel del gen MBD5 en el desarrollo del lenguaje y las funciones cognitivas. En este estudio, publicado en la revista European Journal of Human Genetics, han participado también universidades, centros de investigación y hospitales de Estados Unidos, Canadá y Holanda. Según estos científicos, se ha encontrado un defecto genético que comparten pacientes con trastornos de neurodesarrollo y autismo que hasta ahora no estaba descrito. La genética ha permitido avanzar mucho en el diagnóstico de este tipo de trastornos. En buena parte de los casos se conoce la alteración de los genes afectados, pero en la mayoría las causas siguen siendo desconocidas. Los trastornos del espectro autista pueden afectar a diferentes áreas del desarrollo con síntomas que van desde leves a muy graves. Quienes los padecen procesan la información en su cerebro de un modo diferente a los demás. Actualmente tiene una incidencia de 1 por cada 110 niños.
C'est la belle vie.
Prado, ¿listo ya?
Yo sí comunico. Me gustan las flores. Mi amiga Lía. Todo es divertido.
Estoy contenta.
Yo sí comunico.
Yo sí comunico.
¡Wow!
Abrazo.
Amelia guapa.
Quiero a mis profes.
Adiós, hasta la próxima.
¡Mua!
Ellos sí comunican en el cole, en su casa, en la calle, con imágenes, con dibujos, con sonrisas, con gestos, con abrazos, porque les gusta divertirse con sus amigos, jugar con ordenadores y tabletas, en el parque o en la colchoneta hinchable, porque necesitan dar y recibir cariño como cualquier niño, en definitiva. Ellos, los niños con autismo, los niños y, por supuesto, también los adultos, saben, quieren y pueden comunicarse. Isabel Bayonas, buenos días.
Hola, buenos días.
Saben, quieren y pueden comunicarse a pesar de que haya gente que piense lo contrario.
Por supuesto, a su manera, pero ellos se saben comunicar.
Isabel Bayonas es la mamá, la madre de David Collantes. David, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
David tiene autismo y te quería yo preguntar, ¿habías venido alguna vez a una emisora de radio?
Pues aquí no.
Se estrena aquí con nosotros en Esto es Vida. Bueno, pues David nos va a contar cómo se comunica él ahora y cómo se comunicaba cuando era más pequeño, David, Isabel.
Cuando era pequeño, muy mal, porque no habló, no dijo nada hasta los 9 años y medio. Y entonces, pues, tenía muchas estereotipias, gritaba mucho, daba muchas vueltas, se autoagredía porque no se podía comunicar. Eso los chicos autistas lo hacen cuando no pueden comunicarse. Y ahora, pues, a partir de los 9 años y medio empezó a decir palabras sueltas como agua, pan, pero a partir de los 16, 18 años ya las frases las construía y ahora se defiende bastante bien.
No solo se defiende bastante bien, sino que a sus 47 años. Él es director de un kiosco de prensa y tiene que comunicarse todos los días con sus clientes, David.
Sí.
¿Qué les dices? Cuando van, de hecho ya sabes cuando llegan qué periódico quieren, ¿no?
Claro, que quieren y que como lo quieren.
Sabes perfectamente los gustos, las preferencias de cada uno de ellos, ¿verdad que sí?
Todas las preferencias de ellos y todo lo que hacen.
Y hasta sus fechas de nacimiento,
también,
sus cumpleaños.
También, todos los cumpleaños de ellos.
Y a mí me encanta el currículum de David, que tiene responsabilidades en el hogar, tiene, bueno, experto en un montón de cosas que ahora nos cuenta, lo que más le gusta, lo que no le gusta. Anda, David, cuéntanos algo de tu currículum, lo que más te gusta, por ejemplo.
A mí me gusta ser del Real Madrid.
Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas? Porque hablas el zumo de naranja, las lentejas. A mí me han dicho que los Simpson incluso.
Los Simpson, el zumo de naranja, el tigranjus.
¿Y qué más?
No, pues es que no me gusta que aparque la gente en las aceras. No me gusta que tiren papeles. No me gusta la que tira papeles a la gente. No me gusta.
¿Por qué?
Porque eso es ser gente maleducada y sucios.
Claro. Es verdad, maleducados y sucios.
Vosotros habéis aprendido un montón con David. Habéis aprendido que la comunicación es algo más que palabras, como decíamos al principio. Y bueno, yo escuchaba y leía unas declaraciones de su hermana, porque David tiene 3 hermanos, ¿verdad?
Mm-hmm.
Y sois 4 en total.
Sí.
Y una de ellas, Macarena, te ha dedicado un poema precioso en el que habla precisamente de eso, ¿no? De cómo se comunica David y de lo que le ha enseñado David.
Sí, que dice al final, querido niño del alma, ¿qué sería yo sin ti?
Y bueno, vamos a saludar también a Mar Domínguez, porque este vídeo que hemos escuchado de estos niños autistas y que les recomendamos que vean, porque es un vídeo realmente muy bonito, se enmarca en una campaña que se titula precisamente así, Yo sí comunico, ¿no? Es una iniciativa de la Asociación de Padres de Personas con Autismo que preside Isabel. De hecho, Isabel es la presidenta mundial, ¿no?, de la Asociación de Padres de Personas con Autismo, y también de la Asociación Audiovisual Educar para la Infancia, cuya presidenta es Mar Domínguez, a la que saludamos. Muy buenos días, bienvenida. Bueno, una campaña que se enmarcaba en el Día Internacional de Concienciación del Trastorno de Espectro Autista, que se celebró el pasado 2 de abril, pero que tiene validez durante todo el año, como todas las reivindicaciones que nos va a hacer ahora Isabel. ¿Ustedes quieren dejar claro que estos chavales, y no tan chavales, porque, bueno, David ya es todo un hombre, ¿no?, son iguales que los demás porque ante todo son capaces?
Sí, has dicho estupendamente que no es simplemente, no se debe celebrar un día, el Día del Autismo, sino que estas acciones se hacen para que estén presentes continuamente. Y efectivamente es importante que desde que son pequeñitos estas personas con discapacidad se intenten comunicar y se les den los medios para que ellos tengan voz y se expresen de la manera que ellos quieran. Una cosa es hablar, oírnos hablar a los adultos, y otra cosa es oírles hablar a ellos, que son los que tienen que llevar la voz cantante.
Y que no solo ellos son los que tienen que aprender a comunicarse, sino que también, ¿no?, vosotros, Isabel, habéis aprendido, como decías, a comunicaros con David.
Sí, cuando David era pequeño aquí no se conocía el autismo, no había nada. La primera asociación de autismo en España la fundé yo en mi casa, y la tercera en el mundo. No había nada, nadie sabía nada. Entonces, lo que hoy es David es gracias a la familia. Cuando yo creé el primer centro específico de autismo, ya David era adolescente. Y bueno, nosotros lo que sí hemos hecho es integrarlo absolutamente en la familia. En mi familia él no es el autista, él es David. Y David es como Pedro, como Macarena, como Loreto, como cualquiera otro. Entonces, muchas veces sus hermanos me están contando cosas que ellos han hecho y de pronto ven a David como que se ausenta. Y entonces le dicen, David, por favor, estoy contándole a mamá que esto y tal y cual y quiero saber tu opinión. Y dice, ah, sí, sí, claro, claro. Entonces, no nos importa tanto lo que él nos diga, sino que él sepa que nosotros contamos con él, que él es uno más de la familia. Y en la zona donde vivimos está absolutamente integrado. Tú vas al bosque, en la zona de Arturo Soria, y preguntas, ¿usted sabe lo que es el autismo? Cualquiera te dice lo que es el autismo, porque todos conocen a David y todos saben lo que es. Y eso es importante, es fundamental, porque la gente no ayuda muchas veces porque no conocen el problema. Si conocieran el problema, ayudarían más. Te voy a contar una anécdota muy pequeña. Cuando David lo llevaba a uno de los 7 colegios que me lo echaron, porque decían que era muy problemático, y yo le decía, ¿me va usted a contar a mí? Y ya lo sé, pero para eso lo traigo al colegio. Pues de uno de los 7 colegios que me lo echaron, iba yo en el autobús cada mañana y coincidía con muchas personas a la vez que iban en el autobús. Y David, cuando entraba en el autobús, si no había un asiento libre, cogía a alguien de los brazos, lo levantaba y se sentaba a él. Y la gente decía, fíjate cómo educan ahora a los chicos, fíjate, y la madre tan tranquila. Al tercer día ya me puse yo, cuando arrancó el autobús, en el pasillo y le dije, señoras, señores, yo soy la mamá del niño que cada día levanta a alguien para sentarse y que ustedes critican. Pero no se preocupen, yo no estoy ofendida. Yo comprendo que, ustedes no saben que mi hijo tiene un problema. Mi hijo es autista. ¿Usted sabe lo que es el autismo? Nadie dijo nada. Te estoy hablando de hace 40 años. Y entonces le dije, pues no se preocupen, y como no se podían bajar hasta la próxima parada, pues me tuvieron que escuchar. Entonces le
expliqué, ¿y qué les contaste, Isabel?
Le expliqué lo que era el autismo. Y al día siguiente, cuando entré en el autobús, se levantaron 5 personas y dijeron, por favor, que se siente aquí el niño. Eso indica que si la gente tiene la información, por eso los medios de comunicación son fundamentales, para que la gente sepa realmente lo que es el problema.
Pues David era pequeño entonces, pero conviene volver a explicarlo, Isabel, porque supongo que todavía habrá dudas, ¿no?
Y muchas.
Una de ellas es eso que decíamos al principio, ¿no? Que pensamos que no se pueden comunicar cuando, bueno, sí se pueden y lo hacen a su manera.
Lo que dicen es que no quieren comunicarse, que no les gusta la sociedad en la que viven, eso es mentira. El autismo no es una enfermedad, es un síndrome que lo que les agrava precisamente es la dificultad para comunicarse. Imagínate que tú vas a Alemania y tú no sabes alemán y los alemanes no saben español. Y tú tienes que ir al baño o pedir agua y nadie te entiende. ¿Tú qué harías? Pegarle una patada a lo primero que pillara y te acordarías de la madre de todos los alemanes. Pues eso es lo que hacen ellos. Y entonces la gente dice, mira, como es un autista, no, es que no te puede comunicar lo que necesita o lo que le duele o lo que le pasa. Y eso es la dificultad del autismo, intentar entender que ellos tienen dificultad para comunicarse.
De hecho, cuando a David le duele la cabeza, por ejemplo, ¿cómo te lo hace llegar?
Pues hace así, se pone la mano en la cabeza y le digo, David, ¿te duele la cabeza? Y dice, sí. Digo, pues ¿por qué no me lo dices? Es que se me ha olvidado. Y le digo, tómate una aspirina. Se toma la aspirina y nada más tomársela dice, ya no me duele, ya es automático.
Has dado en el clavo, ¿verdad? Sí. Es que también es verdad que madre solo hay una y que las madres saben muchísimo de sus hijos independientemente de verdad de cómo nos comuniquemos con ellas.
Hombre, fíjate, David, ¿mamá se va a morir?
No.
¿No? ¿Nunca?
No. Es una de las grandes preocupaciones, ¿verdad?, de los padres con los hijos autistas,
cuando
¿no?
nosotros no estemos, ¿qué va a pasar? Y eso es lo que necesitamos, más residencias para adultos, más centros de día, porque los chicos crecen y cuando crecen tienen otras necesidades que no están cubiertas públicamente. Las residencias que hay en este momento en todo el país son privadas, son de asociaciones de padres. La primera residencia la fundé yo, que lleva mi nombre, la residencia para adultos María Isabel Bayona, donde el mayor de los adultos atendidos tiene ya 51 años. Entonces, pues claro, los padres son muy mayores y lo que les preocupa a los padres es eso, ¿qué va a pasar cuando nosotros no estemos? Las entidades públicas deberían, el gobierno debería de ir creando o ayudando más a las asociaciones para la creación de servicios para adultos.
Y porque para que los niños se conviertan en adultos como David, con cierta independencia, con cierta autonomía, se requiere una atención individualizada, sí. Una atención en el día a día. Porque David, dices que estuvo en varios colegios, supongo que al final disteis en el clavo, ¿no? Y encontrasteis alguno. En el caso actual, hay más niños que sí pueden encontrar colegios especializados,
actual,
¿no?
A todo en la vida. El trabajo que hemos hecho, sí.
Claro. Pero entonces, en el caso de David no llegó a tener esa suerte de tener un colegio de referencia en el que pudiera recibir esa atención. No.
Finalmente yo le dije a mi marido, vamos a crear una papelería, porque como David es muy metódico en el orden...
Está en su currículum, que lo he leído.
Sí.
Sí, está en su currículum, que de hecho creo que te organiza a ti también.
Todo.
Todo el portafolio y todo lo que tiene que ver con los papeles.
Entonces ellos son muy ordenados. Entonces es cuestión de averiguar qué es las habilidades que ellos tienen y poderlas. Entonces pusimos una sociedad que se llamaba... ¿Cómo se llamaba, David? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era tu nombre?
David.
No. D3.
D3.
Uh-huh. D3, los tres éramos mi marido, mi hija Macarena y yo. Y la D era de David.
¿Cómo empiezan a trabajar juntas la Asociación Educar para la Infancia y la Asociación de Padres de Niños con Autismo?
Mira, yo es que tengo la suerte de conocer a Isabel y a David. Cuando contabais lo de la papelería, uh-huh. A mí David me ha vendido muñecos para mi hijo. Entonces, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Yo estoy metida mucho tiempo, soy periodista, pero estoy metida en el movimiento asociativo y haciendo audiovisuales sobre discapacidad e infancia, cooperación internacional. Entonces, yo ya le había echado el ojo a David hace mucho tiempo. Grabó un corto con nosotros, le enseñamos a manejar un móvil y nos dio un paseo por su barrio, nos enseña su trabajo, sus amigos. Entonces, pues la relación, la verdad es que ha sido muy muy fácil y ha sido una suerte poder grabar en el colegio. Cuando hablabais de los colegios, yo tengo que decir que la experiencia en este colegio ha sido fantástica. Se lo decía Isabel antes, yo he estado en muchos centros de chicos con discapacidad y de adultos, pero este colegio tiene como una magia especial. O sea, los profesionales, los profesores son una delicia. O sea, entras y ves la dedicación que hay hacia los niños y no das crédito.
Ojalá, el cole Leo Caner, habléis.
Sí, ojalá todos los colegios de enseñanza normalizada o de enseñanza especial, o les llamen como les llaman,
así.
Todos fuesen así, porque da gusto.
Sí, porque estamos hablando de un colegio que fue pionero en la atención psicoeducativa de los niños con autismo, ¿no?
El autismo fue el primero y además está considerado uno de los mejores de Europa.
Este colegio está en la Comunidad de Madrid.
De la Sierra.
Sí, tenemos opción, más posibilidades para las personas que nos estén escuchando desde otros puntos del país. ¿Colegios de este tipo o estáis en ello?
Hay más colegios. Hay en este momento casi todas las asociaciones de todas las provincias, que las hay en todas las provincias de España. Yo he ayudado a fundar 28 en toda España, pero hay más. Y todas tienen centros específicos de autismo. Lo del autismo no se cura, hoy por hoy no se cura, pero puede mejorar mucho si hay un diagnóstico precoz y una atención precoz adecuada.
Fundamental el diagnóstico precoz. ¿A qué edad empieza a manifestarse el autismo y con qué signos?
Entre los 18 y 22 meses se están haciendo ya los diagnósticos. Pero pues yo empecé a detectarlo con 8 meses, pero no sabía por qué, pero es que mi hijo pues como que no me miraba, no fijaba la mirada en mí. Yo lo abrazaba y hacía así, se separaba, como que no le gustaba que le abrazara. Y luego pues empecé a notar que no hablaba, y claro, lo llevaba a los pediatras y todos me decían, no, el niño está muy bien, pero ese niño está fenomenal. Bueno, me dieron diagnósticos en aquellos tiempos. Tengo una carpeta de diagnósticos que, mira, ninguno coincide con otro. Uno me decía que era subnormal profundo, otro que era sordomudo y por eso no hablaba. Otro me dijo que estaba loco, que lo metieran 100 pozuelos en el manicomio. Otro me dijo que era psicótico. Otro me dijo que la que estaba mal era yo. Porque estaba obsesionada.
Resulta increíble.
Porque estaba obsesionada con que al niño le pasaba algo y el niño estaba fenomenal.
¿Tú recuerdas cuando eras pequeño cómo eras?
Yo era muy hiperactivo.
Hiperactivo.
Yo daba muchas vueltas.
¿Qué más?
Me tapaba mucho los oídos, igual que me daba mucho miedo a la oscuridad.
Y los ruidos.
Y a los ruidos. Ruidos.
Y los ruidos también.
Esto de los ruidos es bastante común, ¿no? En los niños con autismo.
Sí, sí.
Te daban miedo los ruidos, no los aguantabas.
Si no hablabas.
Yo no hablaba, yo no hablaba nada, no decía nada.
¿Y cómo te sentías tú de no poder hablar, David?
Pues mal, me sentía muy mal.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque no dice nada.
Pero no podía decir nada.
Y ahora no solo hablas, sino que además impartes conferencias. Y no solo en España, sino también fuera de España. Has estado en México y dentro de poco creo que te vas a otro
México,
país, ¿no?
También
a dar conferencias sobre autismo.
Sí.
Y en Colombia también has estado.
Y he leído que hasta escribes en un diario digital.
Sí, en un periódico digital.
Sí, sí, en un periódico digital.
Se llama el periódico Miradas Digital.
Ajá.
Miradas.
Miradas Periódico Digital, ¿no? Miradas Periódico Digital, y allí escribes bueno, sobre tu experiencia, sobre tu vida.
Claro. Y bueno, son cuatro chicos adultos, autistas, que hacen ellos el periódico. Ellos eligen las noticias que quieren dar en ese periódico. La entrevista de hoy dice que la va a sacar en el periódico.
Ah, muy bien. Bueno, pues Miradas, este periódico digital en el que escribe David Collantes.
No, David además es el fotógrafo del equipo.
Y además es el fotógrafo. Bueno, David, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta Radio Nacional de España.
Nada, gracias.
Un placer.
¿Te has sentido bien?
Me he sentido muy bien.
Has estado cómodo, fenomenal. Sí. De eso se trataba. Y también gracias a Isabel Bayonas y a Mar Domínguez. Un abrazo para todos.
Muchas gracias, Yolanda.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora, nuestra receta.
Después de conocer a David, les vamos a presentar a María, porque hoy en nuestra receta final les proponemos que vean el corto El viaje de María, que narra la excursión al mundo interior de una chica con autismo y que sucede a la película María y yo, basada en la novela gráfica del mismo nombre de Miguel Gallardo, galardonada con el Premio Nacional de Cómic de Cataluña 2008 y que cuenta con la participación de Televisión Española.
A María no la trajo la cigüeña. María vino de un planeta lejano, como Superman. Tardó 9 largos meses en llegar a casa y cuando por fin lo hizo, se quedó dormida. María fue enseguida la alegría de la casa, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que algo le pasaba. No parecía darse cuenta de lo que la rodeaba, no parecía oírnos. No respondía a nuestros abrazos. Era como si viviera en un mundo propio, sin conexión con el nuestro. En vez de jugar con sus muñecos, los alineaba como en un desfile. Igual que los médicos que la fueron visitando, cada uno con su opinión, cada uno con un diagnóstico diferente. Nosotros también hicimos un largo viaje.
Nos vamos. Otra María del Puerto ha estado hoy en el control de sonido, Javier Polo en la realización y quien les habla, Yolanda Flecha. Les deseamos que sean muy, muy felices. Recuerden que pueden encontrarnos en la web en www.rne.es. Cuídense mucho y disfruten más.